Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, 29 de diciembre ya, domingo 29 de diciembre, se nos va el año. Vamos a tener hoy, en este domingo, vamos a tener cielos despejados y vamos a tener temperaturas un poquito más fresquitas. Estamos pendientes, aquí hemos empezado a contarte historias e información desde a las 6 de la mañana. Y estamos pendientes de un accidente aéreo que se ha producido en Corea del Sur. Todo indica que ha sido consecuencia de que un avión ha impactado con un pájaro y todavía no se conoce el número total de víctimas, pero lo más probable es que de las 181 personas que viajaban en ese avión hayan fallecido todas o casi todas. Parece que también algunas informaciones apuntan a que hay dos supervivientes. Esta ha sido la semana de los balances políticos. Claro, es la semana de fin de año, pues los políticos hacen sus balances. Es una tradición. El lunes Sánchez, como recordarás, nos pintó una España que va muy bien. Y el viernes Feijóo nos pintó una España que va muy mal. Es lo habitual en eso que el rey ha llamado una contienda política atronadora. Sánchez y Feijóo dieron versiones muy diferentes sobre muchas cosas y dieron versiones muy diferentes sobre la situación económica. La intervención de Sánchez fue, triunfalista, ¿no? Sánchez lleva tiempo diciendo eso de que España va como un cohete, que España es la economía que más crece de la Unión Europea. Sánchez necesita poder exhibir buenos datos económicos, buenos resultados económicos en un momento de debilidad parlamentaria, clarísimo. En los últimos días, bueno, ha habido varias derrotas del Grupo Socialista, de la mayoría que sostiene el gobierno. Y también en un momento pues difícil para Sánchez por todos los procesos judiciales en marcha de presuntos casos de corrupción, de posibles delitos de filtración de información oficial. Bueno, pues en este momento a Sánchez le conviene que la economía vaya bien. Sánchez nos dijo el lunes la economía evoluciona de forma sobresaliente, fue la expresión que utilizó.
España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo. Y lo hacemos además, para que nos hagamos una idea del contexto en el que nos movemos y en el que el desempeño de la economía española es tan sobresaliente, lo hacemos triplicando la tasa de crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros que componemos la Unión Europea, y superando sistemáticamente las expectativas, las previsiones de los organismos nacionales e internacionales.
Bueno, pues ahí estuvo Sánchez sacando pecho de ese crecimiento económico, del crecimiento del PIB. Subrayó también la buena marcha del mercado laboral con más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hay más personas trabajando que nunca, dijo Sánchez. Crecimiento económico, creación de empleo, subida del salario mínimo, incremento de las pensiones y una ligerísima autocrítica. Se hizo una ligerísima autocrítica reconociendo que el nivel del paro es alto y que tenemos problemas con la vivienda. Vaya que sí tenemos problemas con la vivienda. El viernes, ya digo, Feijóo fue muy negativo, porque Feijóo lo que vino a decir es que lo que cuentan no son las grandes cifras, sino la percepción que tiene la gente de la marcha de la economía.
Las familias no tienen una percepción equivocada de la economía. Es el gobierno quien tiene una percepción equivocada de la realidad.
Somos más pobres, dijo Feijóo.
Las familias españolas pagamos más por casi todo. el desempleo siendo el más alto de la Unión Europea. Los españoles debemos más dinero que nunca y hemos pagado más impuestos que nunca.
La cuestión de los impuestos se ha convertido en un argumento recurrente en el Partido Popular. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, por ejemplo, en el Congreso el 18 de diciembre, pues insistía en este asunto.
Nunca antes un gobierno subió tantos impuestos, tantas veces en tan poco tiempo, 81 veces desde que llegaron a la Moncloa.
¿Quién de los dos lleva razón? Sánchez, cuando pinta ese escenario idílico de la economía española, o Feijóo, cuando dibuja ese escenario tan sombrío como acabamos de escuchar. Hay que superar la atronadora contienda política y entrar en la complejidad de la situación económica. La economía española va bien. El año acaba bien, como dice Sánchez. Y las perspectivas para el crecimiento de la economía española son buenas, las perspectivas del año que viene. Desde que salimos del COVID en 2022, la economía española va bien. Ni la guerra en Ucrania, ni la inflación, ni la subida de los tipos de interés para combatir la inflación, pues han debilitado a nuestra economía. Todo eso no ha impedido que nuestra economía crezca y crezca mucho. Por ejemplo, desde el final del COVID, el turismo ha vuelto con una fuerza enorme. Con lo cual, bueno, pues es en parte verdad lo que dice Sánchez, pero esta es solo una cara de la moneda. Hay otra cara de la moneda. Feijóo lleva razón en una cosa. Detrás de esas grandes cifras hay una percepción por parte de los españoles que no es nada positiva. O sea, las grandes cifras están acompañadas de poco entusiasmo de la gente. Hay una encuesta que ha publicado Funcas hace unos días que dice que solo el 20% de los españoles calificamos el 2024 como un buen año en lo económico. El 50% lo vemos como un año regular y un 30% creemos que ha sido un año malo. Las grandes cifras macroeconómicas son buenas, pero muchas personas creen que la economía va a regular o que va mal. O sea, el 80% creen que va a regular o va mal. Y los jóvenes son especialmente negativos. Solo un 7% de los jóvenes con menos de 24 años afirma que 2024 ha sido un año bueno. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay este divorcio entre las cifras macroeconómicas y la percepción de la gente? Bueno, porque la economía crece, es verdad. Porque ese crecimiento económico ha beneficiado a los que han encontrado empleo. Sobre todo ha beneficiado a los extranjeros. Porque la cosa va bien para los que han visto cómo el salario mínimo subía. Porque la cosa va bien para los que tienen más dinero, para los que son inversores, que han ganado su dinerito con la subida de la bolsa y con la subida de los tipos de interés. Por eso les ha dado, bueno, rentas interesantes. Pero el grueso de la clase media no percibe la mejora de la economía. Porque hay menos poder adquisitivo en términos comparativos, porque han subido algo los salarios, pero la remuneración media está todavía por debajo de lo que estaba hace 5 años. O sea, atención, porque la economía crece en España, pero no aumenta los salarios. Y eso, claro, lleva a tener una percepción negativa. Y a todo eso se añade el problema de la vivienda. Claro, tú ve y le cuentas a un joven que la economía española va como un cohete cuando tiene que compartir piso en una gran ciudad y se deja más de la mitad del salario en una habitación. La brecha entre los resultados macroeconómicos Y la percepción ciudadana es una cosa importante porque es consecuencia de nuestro modelo económico. O sea, crece la economía, pero no crece la productividad. La economía crece fundamentalmente a base de que haya más gente trabajando. O sea, sobre todo crece a base de que se incorporen más personas al mercado laboral, y la mayoría de esas personas, o mucha parte de esas personas que se incorporan al mercado laboral, pues son extranjeros. Claro, ellos sí tienen la percepción de una mejora, pero cuando tú no tienes subida salarial y cuando tienes dificultad para acceder a la vivienda, no puedes decir que la economía va bien. 7:10, 6:10 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Avión.
179 personas habrían fallecido esta noche en un accidente aéreo en Muan, en Corea del Sur. Por el momento, todo apunta a un fallo en el tren de aterrizaje por el impacto con un pájaro. Solo habrían sobrevivido dos personas.
Este balance de 179 fallecidos es todavía provisional. Dana.
Hoy se cumplen dos meses de la que ya es la mayor catástrofe natural de nuestro país. 227 personas perdieron la vida y hay miles de afectados. Hoy hay convocada en Valencia una nueva manifestación para pedir la dimisión del presidente regional Carlos Mazón.
Pelota vasca.
La Federación Internacional de Pelota Vasca ha habilitado a la selección de Euskadi a competir en sus competiciones de pleno derecho. Podrán jugar con su propia bandera, uniforme e himno. E incluso contra la selección española. Lo ha hecho posible la ley del deporte aprobada en 2022.
Perdón.
El presidente ruso Vladimir Putin ha pedido perdón a su homólogo azerí por el accidente del avión que se estrelló en Kazajistán el pasado miércoles. En el accidente murieron 38 personas.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué reto personal te marcarás en el año 2025?
Que me contraten en un trabajo.
Yo para 2025 me marco como reto personal ganar más dinero.
Que no haya un solo día que dejemos de acordarnos de la gente de Valencia.
Manolo Lama te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
66.228. 66228. Serie 37. 037.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Bien jugado.
Siete y 13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Casi 700 personas han desembarcado en las costas de Canarias en las últimas horas, en un año en el que se han batido todos los récords. Carla Larrabeiti.
660 personas, entre ellas al menos 68 mujeres y 16 menores, han alcanzado este sábado las costas canarias a bordo de 9 embarcaciones precarias en una jornada de rescates e intervenciones que ha vuelto a ser frenética. Es en Lanzarote donde se concentra el mayor número de llegadas del día, porque desde la madrugada y a lo largo de la jornada han arribado otras 5 embarcaciones neumáticas. Todas ellas habrían salido desde Tantán en Marruecos y además habrían navegado durante al menos 2 días. Las cifras de este sábado elevan la llegada desde noche buena a 1.621 personas a bordo de 29 embarcaciones en un año que ha vuelto a ser récord con la llegada de unas 46.000 personas.
Y se cumplen dos meses hoy de la Dana que golpeó Valencia. Isabel Moreno.
Dos meses se cumplen desde que escuchamos sonidos como estos.
A ver, por favor, desalojen la foresta, por favor. No se queden ahí, está subiendo el nivel del agua.
¡Un huracán, tú! ¡Un huracán!
120.000 vehículos destrozados, viviendas, comercios. Muchas de las familias afectadas siguen inmersas en la incertidumbre de saber con qué recursos o ayudas van a contar para la reconstrucción de sus hogares, sus coches y su rutina. Si se habla con los afectados, parece que no llegan demasiados trámites burocráticos. Las que sí han llegado, como explican Loli y Jorge, son las que ha repartido el empresario Juan Roch.
Bueno, y alguna ayuda también de Juan Roch.
Juan Roch nos ha ayudado.
Que eso ha sido directos.
Y mientras, dos meses después, los militares, 8.500 al día, siguen al pie del cañón.
Luego hablaremos más despacio de cómo está la zona afectada por la Dana. Hablaremos con el párroco de Paiporta. Se cumple un año de la moción de censura en Pamplona que llevó a Bildu al poder. Un acuerdo con el PSOE que cambió por completo el gobierno en la capital navarra. COPE Pamplona, Esther García, buenos días.
Buenos días. Un acuerdo histórico entre la izquierda abertzale y los socialistas navarros para desbancar a la regionalista Cristina Ibarrola de la alcaldía de Pamplona y dársela a Joseba Asirón. La primera moción de censura de la historia de Pamplona, que ha sido justificada por los firmantes en que la ciudad estaba paralizada. Sin embargo, desde la oposición, desde la derecha navarra, aseguran que esto fue un acuerdo que se firmó en Madrid para que hoy Pedro Sánchez pueda ser presidente de España. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que desde ese momento se han roto las relaciones políticas entre el PSN y UPN y las tensiones políticas son diarias en el ayuntamiento de la capital navarra. De hecho, hace una semana se aprobaban los presupuestos después de llegar a otro acuerdo entre el PSN y Bildu para sacar adelante las cuentas. Dejaban de lado de la negociación a UPN y en ese acuerdo prohibían aceptar ninguna partida de UPN.
Darío Villagrasa se enfrenta a Pilar Alegría para ser el líder en el PSOE de Aragón, Zaragoza. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. A pesar de su juventud, 32 años, Darío Villagrasa lleva ya una década en la primera línea de la política aragonesa. Con 22 años se convirtió en el diputado más joven de la historia de las Cortes de Aragón y durante los últimos años ha sido el secretario de organización del PSOE aragonés, un cargo que le ha permitido estar muy cerca de Javier Lambán y ser su relevo más natural. Villagrasa ha presentado su candidatura ante más de 300 militantes socialistas.
Quiero ser el secretario general del Partido Socialista aquí en Aragón, un Partido Socialista que sume. Para lograr la confianza de los ciudadanos, superemos la división provincial en este partido.
Darío Villagrasa cuenta con el apoyo mayoritario de los socialistas de Zaragoza y Teruel, que se desmarcan así de la línea de Pedro Sánchez.
La Guardia Civil ha desarticulado una red de fraude alimentario con 13 investigados que afecta esta red a varios municipios de Pontevedra. José Jardón, COPE Galicia.
Muy buenos días. La investigación comenzó el pasado mes de febrero tras la denuncia de una conocida cadena de supermercados que alertó de la reintroducción en el mercado de productos que iban a ser destruidos al perderse la cadena de frío en un accidente de tráfico. A raíz de esta denuncia, los agentes localizaron en 5 instalaciones frigoríficas de la provincia de Pontevedra varios lotes de pescado, marisco y cefalópodos que presentaban irregularidades graves como etiquetas falsas o un mal estado de conservación. La investigación, que continúa abierta, también se extendió a una empresa elaboradora de Valencia en la que se incautaron 120 toneladas de productos congelados que tampoco contaban con los requisitos sanitarios que marca la ley. Por el momento son 13 las personas investigadas por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública. Además, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha activado 3 alertas por la comercialización de estos productos en establecimientos de España, Alemania y Países Bajos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 9 de diciembre, prácticamente en directo, te contábamos en este programa la caída de Bashar al-Assad. Este era el sonido que nos llegaba desde Siria. Era el sonido este de las celebraciones por la caída de Bashar al-Assad. Enseguida, los yihadistas rebeldes irrumpían en la televisión estatal para anunciar que el dictador había sido derrocado.
Viva una Siria libre y orgullosa para todos los sirios de todas las tendencias. La ciudad de Damasco ha sido liberada. El tirano Bashar al-Assad ha sido derrocado.
Bueno, pues, ya te digo que te contábamos prácticamente en directo el 9 de diciembre esa caída de Bachar al-Assad, y hablábamos en esas horas con Fadi, que es un hermano franciscano que está en Siria. Vamos a volver a hablar con él para que nos cuente cómo se están celebrando allí las Navidades. Fadi, buenos días de nuevo, gracias por acompañarnos.
Buenos días, paz, bien. Con mucha alegría, el martes empezamos nuestras celebraciones con la iluminación del árbol de Navidad.
Porque tú estás, Fadi, cuéntanos dónde estás y qué comunidad cristiana atiendes tú, porque, bueno, sigue habiendo una minoría cristiana en Siria. ¿Tú dónde estás, Fadi?
Yo vivo en Latakia, soy párroco de la Iglesia Latina de Latakia. Hay mucha gente aquí que está feliz que terminó la guerra. Ahora muchos de mis parroquianos son refugiados internos de Idlib. Ahora pueden regresar a ver las familias de ellos, regresar a casa de cada uno, porque por muchos años estaban refugiados internos dentro de Latakia.
Déjame que explique que Idlib era la provincia al noroeste de Siria, que estaba controlada por los yihadistas, y que Latakia está al norte, y que, claro, estaban desplazados en la parroquia de Fadi porque, bueno, habían tenido que salir de allí. ¿Van a volver? ¿Tienen pensado estos parroquianos tuyos volver a sus casas?
Sí, muchos ya muchos. Ya empezaron algunos desde el año pasado, que nuestros bailes que ven para allá juntaron con los líderes del HTS y le dijeron que ellos pueden regresar. Ellos le dieron casas, propiedades que eran que estaban en mano de los yihadistas.
Ajá.
Y ahora todo lo regresaron a las familias cristianas.
Yeah.
Y quieren que ellos regresen y vuelvan. Y ya empezó desde el año pasado.
Pero esto quiere decir que los yihadistas de momento están teniendo un buen trato con los cristianos, no se están amenazando.
Sí.
Ya.
Sí, no. Ellos vinieron desde que cayó el régimen de Bashar al-Assad. Ellos vinieron a visitarnos, los jefes de ellos, y nos dijeron: ustedes, nuestros hermanos, queremos que ustedes viven en este país con nosotros. Ustedes son parte de este país y queremos reconstruirlo otra vez, junto.
La guerra ha afectado mucho a toda la comunidad cristiana en Siria. Ha disminuido mucho, mucha gente se ha marchado del país.
Emigraron, muchas familias se emigraron por la guerra, muchas familias se fueron fuera de la Siria, y más muchos jóvenes por escapar del servicio militar, por mejor vida, porque últimamente había mucha pobreza, falta de electricidad, falta de agua, falta de medicamentos. La vida era imposible últimamente, pero gracias a Dios, cada día mejor,
Y estos,
tenemos mucha fe.
Estos cristianos que se han ido, ¿tú crees que esos jóvenes volverán o ya se han hecho la vida en Europa y no retornarán?
Se pone mejor, la economía se pone mejor, seguro, porque muchos de ellos escaparon por servicio militar. Los nuevos líderes ahora dijeron: no más servicio militar, no más lucha contra Israel, no más guerra contra Irán. Queremos vivir en paz. Y reconstruir el país otra vez.
¿En Latakia cuántos cristianos hay? Porque está la parroquia latina,
en
supongo
Latakia,
que habrá también sirio católicos.
La mayoría en Latakia, la gente son alawitas,
ajá,
musulmanes, sunitas. Nosotros una comunidad pequeña de casi 15.000.
¿Cuánto? ¿Cuántas personas?
15.000 personas que, ajá, son ortodoxos, 15.000.
Sí.
15.000.
Y la convivencia es buena, o sea, no hay presión social, digamos, los alawitas no presionan, o sea, estáis celebrando la Navidad tranquilo.
No.
No tenéis amenazas.
No. tranquilo, no, no.
Ya.
Ya todo tienen el mercado de Navidad,
ah, sí.
De celebraciones. Ahora tenemos una celebración para nuestros niños que son huérfanos, discapacitados, que empezamos un almuerzo con ellos grande, de 50 niños.
Fíjate, porque bueno, tenéis una casa para discapacitados vosotros, los franciscanos, allí.
Sí, 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 una actividad de trabajo para discapacitados, un programa de después de la escuela para nuestros niños huérfanos. Nosotros recibimos mucha ayuda por medio de la España, de Italia y Alemania, que nos ayudan en nuestros programas. Hay nuestra organización que se llama Pro Tierra Santa, por la Tierra Santa, sí, que nos ayuda mucho.
Bueno, pues Fadi, me alegro de todas estas buenas noticias que nos cuentas, que estáis
gracias.
Celebrando.
Tenemos mucha fe en la gente, que va a gobernar finalmente la gente, no más un dictador.
Bueno, pues
queremos que la gente vuelva en su país cuando se pone mejor la situación, porque es para todos los sirios. Siria es para todos los sirianos.
Bueno, pues a ver si es verdad, si se cumplen esos deseos, y me alegro.
Tenemos mucha fe,
claro,
en Jesucristo, que nos lleva una paz verdadera y justa para todos.
Fadi, un abrazo, buenos días, feliz Navidad.
Gracias, gracias, gracias. Paz bien.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia e inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de gochas o de toilette de 220 mililitros con crema corporal y gel de ducha por solo 70 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
We'll be right back. Las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente que, bueno, tiene especial mérito al madrugar, siendo domingo y estando en Navidad como estamos. Se nos va el año, ¿eh? Esto se ha acabado, 29 de diciembre. 29 de diciembre en el que vamos a tener la mayoría de la península cielos despejados y temperaturas fresquitas. La noticia de esta madrugada es que en Corea del Sur se ha estrellado un avión, dejando, al menos el balance que tenemos hasta ahora es ese, 179 muertos. Este es el momento en el que el avión se deslizaba por la pista de aterrizaje y chocaba contra una valla. Así lo contaba la televisión de Corea del Sur. Parece que es un accidente, que el avión impactó con un pájaro. Claro, estas cosas hay que avisarlas porque esta misma semana Rusia ha derribado un avión en Azerbaiyán. O sea, quiere decir que la situación de tensión mundial enseguida nos hace pensar que un accidente aéreo puede ser consecuencia de una de las guerras que azotan al planeta. Y se cumplen 2 meses. Se cumplen 2 meses de la Dana de Valencia. Y la sensación de muchos de los afectados es que las ayudas llegan tarde y llegan mal. No tuvieron la alerta a tiempo y ahora no tienen las ayudas a tiempo. Son las 7:32, las 6:32 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Pilar Alegría tendrá competencia en la carrera para hacerse con el SUE de Aragón.
Darío Villagrasa, de 32 años, ha hecho oficial su candidatura ante más de 300 militantes. Durante los últimos años ha sido el secretario de organización del partido en la región.
2024 ya es el año con más llegadas de inmigrantes irregulares a España.
A fecha del 15 de diciembre, los datos del Ministerio del Interior hablaban de 60.000 personas. Solo en el día de ayer desembarcaron 660 personas más en las Islas Canarias.
María Corina Machado denuncia la detención de un nuevo líder opositor en Venezuela.
Se trata de Gregorio Graterol, presidente del partido antichavista Primero Justicia en el estado Falcón. También ha llamado a través de la red social X para presionar con fuerza para la liberación inmediata de todos los presos políticos.
La Navidad es para estar con la familia, pero hay quien no puede. Hay quien no puede porque está muy lejos de casa. Es el caso de Carlos e Hijo, que es el patrón del barco espadero de altura Siempre Nuevo Ángel. Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias a vosotros.
Carlos, ¿dónde estás en este momento?
Mira, por ahora, para que os hagáis una idea, nos encontramos faenando en el Atlántico Sur, más o menos a lo que sería la altura de la frontera sur de Namibia con la frontera norte de Sudáfrica, que era unas 1.000 millas mar adentro al oeste de esa zona, mar adentro,
o sea,
1.000 millas.
Que estáis a 1.000 millas de tierra, vamos.
Sí, sí.
O sea,
sí, bueno, aquí... Eso... Tendríamos las Islas Tristán, que están un poquito más cerca, unas 700 millas más o menos, pero bueno, del continente ahí, más cercano sería el punto más cercano ese, 1.000 millas.
Oye, ¿y qué mar tenéis?
No, pues ahora en estos momentos, la verdad, tenemos buena mar. Aquí ahora es pleno verano, estamos en pleno verano, y la verdad que llevamos una marea bastante buena, de buen tiempo, y no podemos quejar, porque es el climatológicamente hablando muy bien.
Oye, ¿salisteis de Lugo cuándo? Porque vosotros tenéis puerto en Lugo, ¿no?
Sí, no, va a ver, el barco hace base aquí o bien en Namibia o en Cabo Verde. Yo salí pero hacemos el viaje en avión. Desde España a Namibia Salimos el día 19 del puerto de Walvis Bay, el 19 de noviembre. Salimos de Walvis Bay, de Namibia. El 19 de noviembre. Llevamos ahora 38 días, si no me engaño. 38 días en la mar llevamos.
¿Y cuánto tiempo estáis vosotros sin tocar tierra, embarcaos?
A ver, lo normal va en función de la pesca, de cómo se da la pesca, la zona en que estés trabajando, pero lo normal para este tipo de barco, unos 60, 70 días, si se da bien la pesca, estás un poquito más cerca, igual 50 y pico de días, pero lo normal entre 60 y 70 días sin tocar tierra.
O sea, 2 meses y medio.
Sí, meses, sí, más o menos.
¿Y cómo se celebra la Navidad tan lejos de casa? ¿Cómo la celebráis ahí en el barco?
Bueno, la verdad, te digo, en estas fechas tan señaladas, lo que es la vida a bordo no dista mucho de lo que es un día normal de trabajo del resto del año, ya que cada vez en este tipo de barcos de pesca de altura pues hay más variedad étnica a bordo. En este caso concreto, ahora aquí convivimos 3 nacionalidades, somos españoles, caboverdianos e indonesios. Y de estas 3 nacionalidades... el 50% de la tripulación es indonesia, de los cuales el 100% son musulmanes, por lo cual para ellos no deja de ser unos días como otros cualquiera.
Ya, pero vosotros, por ejemplo, el día de Nochebuena o el día de fin de año,
¿cenáis
algo especial o no?
sí, además el otro 50% de la tripulación, pues eso, nos encargamos de contagiarles un poco el espíritu navideño. Sí, a ver, lo que solemos hacer diferente en esos días, sobre todo en Nochebuena y en fin de año, es que comemos, por ejemplo, el resto de los días comemos siempre a turnos. Y en esos días, a la mañana, comenzamos la faena de pesca un poquito antes para terminar la maniobra de largada a la tarde y poder cenar la tripulación todo junta. Y en esos días, pues tenemos un menú especial, a la cena sobre todo, y a mayores, ya que el resto del año está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a bordo, pues bueno, esos días se pueden poner botellitas de Rioja, Albariño y un poquito de champán, sobre todo en fin de año, ¿no? Para celebrar un poco la... Pero bueno, siempre con moderación y siendo conscientes del entorno en que nos movemos, ya que de por sí es un entorno hostil.
Oye, y la comunicación con la familia, porque yo te oigo perfectamente, supongo que será fácil, ¿no? Por teléfono.
Sí, la verdad es que a día de hoy, bueno, sí que tenemos que dar gracias a los avances de la tecnología, ¿no? La inmensa mayoría de estos barcos están equipados tecnológicamente hablando, hasta me atrevería a decir mejor que algún barco de guerra, ¿no? Pero bueno, se puede estar, la verdad que sí, por videollamada, por videoconferencia, por WhatsApp. No te imaginas para nosotros lo que es eso, poder conectarte a tierra con tu gente las 24 horas del día, sea vía WhatsApp o otras redes sociales, poder hacer una videollamada en cualquier momento con tu mujer o tus hijos. No os imagináis la sensación de cercanía que nos da eso. Te hace sentir realmente que no estás a 8.000 kilómetros de casa como realmente estamos.
Claro. Oye, ¿y un día normal vuestro de trabajo cómo es? O sea, decías que hay turnos. ¿En qué consiste un día de trabajo vuestro normal?
Bueno, pues a la mañana te levantas sobre las 6, 7 de la mañana, empiezas la maniobra de virada, después hasta las... no suele durar 6 horas, 7 horas la maniobra de virada, se hacen turnos también, para comer todo se basa en turnos. Después a la tarde, sobre las 6 de la tarde, así haces la maniobra de largada y vamos, es totalmente rutinario. El día a día a bordo de un barco es muy muy rutinario, ya te digo. Para nosotros cualquier cosa, por muy insignificante que sea, como por ejemplo el menú especial de esa Nochebuena, pues ya para nosotros ya se convierte en un día especial, ¿no?
Claro.
Le das importancia a cosas que pasan totalmente desapercibidas.
Claro. Oye, ¿y qué pescáis? ¿Qué se pesca ahí?
Bueno, nosotros tenemos dirigido principalmente la pesca a lo que es el pez espada y al tiburón azul. Son las dos especies mayoritarias que nos dedicamos. Después puedes tener algo de pesca accidental, como algún atún, pero poco. Algo atún o una cochinilla, llamáis, bueno, el escolar negro, pero no. Lo más frecuente es lo que nos dedicamos, es pez espada y tiburón azul.
Bueno, Carlos, pues feliz Navidad desde aquí y feliz Navidad para todos los que estás ahí y trabajando tan lejos de casa que no es fácil, ya nos has contado. Feliz Navidad.
Igual, Igualmente para vosotros y muchas gracias por darnos la oportunidad de poner voz a la gente de este sector que a veces nos sentimos tan olvidados, ¿no? Y dar gracias a la radio y a todos los que la formáis por seguir ahí tantos años dándonos compañía, entretenimiento e información a la gente del mar, ¿no? A pesar de la competencia de tantas televisiones y redes sociales. Muchas gracias a vosotros y felices fiestas y feliz año.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Chao, chao.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada 1 de enero, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz. Comienza el año celebrando la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. El miércoles a las 10 de la mañana, en 13.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estas son fechas familiares, nos reunimos con personas de nuestra familia que quizá no vemos desde hace mucho tiempo, cenas, cena de Navidad, enseguida la cena de fin de año. Hay unas Navidades diferentes, las Navidades que se viven en las casas de acogida de las hermanas Oblata. Esas casas son casas de acogida para las mujeres que son víctimas de la trata, acogen a mujeres, bueno, pues que llegaron a España engañadas y que necesitan protección.
Mujeres que han llegado a España, algunas sabiendo a lo que vienen y otras no. La forma en la que ellas piensan que van a venir no suele ser la que les han contado. Es una vida difícil.
La coordinadora de las Hermanas Oblatas de Madrid es Mónica Vallejo. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, vosotras tenéis casas de acogida para mujeres que son víctimas de la trata. ¿Cómo se celebra la Navidad en esas casas?
Bueno, pues nosotras empezamos la Navidad muy pronto, porque con las mujeres precisamente, sí, de las casas de acogida, pues a principios de diciembre nos juntamos y hacemos una felicitación navideña, todas juntas. Entonces, pues bueno, la compañera responsable de nuestra comunicación pues se pone con ellas y una voluntaria también, y pues hacen una tarde en la que, bueno, ya llevamos bizcochos, bebida, y en ese momento pues empieza a celebrar la Navidad con villancicos preparando nuestra felicitación navideña de Oblatas. Y luego pues tenemos a mediados de diciembre una fiesta en la que nos juntamos las mujeres de los recursos residenciales, las hermanas Oblatas, los miembros de la congregación, las trabajadoras y las voluntarias, ¿no? Entonces, pues yendo a lo que es la esencia de la Navidad, que es el compartir, pues en ese momento compartimos experiencias, compartimos comida y vivencias. Entonces se crea un momento muy muy bonito en esa fiesta Oblata, ¿no?, de la familia Oblata. Este año, por sí, ejemplo, ha sido muy muy emocionante, porque en esta fiesta, que pues es más grande, ¿no?, luego ya es el recurso residencial, pero esta fiesta, que es como más amplia, se extiende a más personas, pues se da un espacio a las mujeres que quieren pues narrarnos cómo se celebran las Navidades en sus países. Ajá. Y este año sí, hemos tenido a una mujer colombiana pues que nos ha empezado a contar cómo se celebra en Colombia la Navidad, y se ha creado un momento como muy muy mágico, ¿no?, por así decirlo, porque ella nos contaba que allí pues desde el día 16 empiezan a leer las novenas. Entonces, como a modo de ejemplo, se puso a leer una oración de una novena que se dice en Colombia, y pues es la novena y luego se canta un gozo. Entonces, cuando ella empezó a cantar el gozo, de repente, ¿sí?, de manera inesperada, pues todas las mujeres que había allí de Colombia, más las hermanas que han vivido en Colombia, más voluntarias que son de Colombia, empezaron a cantar al unísono el gozo que ella estaba cantando. Entonces, de repente, algo no programado, ¿no? Fue muy bonito porque, claro, nadie se lo esperaba que eso fuese a ocurrir, ni ellas sabían que había tantas personas que conocían ya. Su canción.
O sea, fue un momento de reconocimiento, ¿no? O sea, de compartir lo común que quizá no había salido a flote en otro momento, ¿no?
Exacto, sí, porque ya te digo, ella es la que lo hablaba, pues no conocía a todas las personas que estaban allí y no sabía cuántas mujeres que estaban allí eran también de su tierra. Entonces, de repente, ella fue la primera que se sorprendió, sino, pero ¿cuántas se saben mis oraciones? Y fue algo así como muy bonito para todas, ¿no? De decir, anda, lo que une la Navidad, ¿verdad?
Sí. Oye, y supongo que también hay momentos bonitos, pero también habrá momentos de nostalgia, ¿no? Porque, claro, estas mujeres están lejos de casa, han llegado muchas engañadas, tienen muchas heridas. Supongo que también habrá momentos de dificultad, de, ya digo, de nostalgia, de dolor, ¿no? Por la separación, por la lejanía.
Sí, efectivamente. Porque eso ocurre, ¿no? en las personas que estamos con nuestras familias, que la Navidad también siempre trae un halo como de nostalgia de los que ya no están o de los que están lejos, pues en el caso de nuestras mujeres eso se acrecenta mucho, porque sobre todo las que se quedan con nosotras en la casa de acogida,
sí,
pues claro, ellas se quedan porque no tienen en este momento ya otro sitio donde ir o con quién ir. Entonces, pues la soledad las afecta mucho. Entonces, son momentos, esa época también triste, porque además sus familias pues lo celebran de otra manera distinta a la nuestra y hay ya mucha nostalgia. Hay mucha nostalgia, sí.
Mónica, gracias por estar con nosotros y sobre todo muchas gracias por el trabajo que hacéis con estas mujeres que, como dices tú, están lejos de sus casas, llegaron como llegaron y muchas de ellas, pues si no estuvierais vosotras, no tendrían con quién celebrar y no tendrían dónde ir. Gracias por estar con nosotros, Mónica.
Venga, gracias a vosotros.
En la última media hora hemos estado escuchando cómo se celebran otras Navidades. Hemos estado en un pesquero en Namibia, hemos estado hace un momento en una casa de acogida para mujeres que sufren la trata y ahora, 7:48, 6:48, nos vamos hasta la cárcel de Palma de Mallorca, donde trabaja el sacerdote Jaume Alemany. Jaume, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es la Navidad en la cárcel? ¿Cómo es la Navidad en la cárcel de Palma de Mallorca, donde usted acompaña a los presos?
Bueno, la Navidad es un momento duro. La verdad es que es un momento donde pues surge la nostalgia de los seres queridos, que aunque tienen alguna visita, bueno, pues los echan más en falta que en otros momentos. Son fiestas familiares que algunos por primera vez y otros ya años consecutivos pues no lo han podido pasar con la familia y lo sufren. Por eso nosotros, pasado la penitenciaria, intentamos intensificar nuestra presencia para mitigar en lo posible pues esta nostalgia, esta ausencia de la familia.
Que supongo que tienen las celebraciones, ¿no? Han tenido las celebraciones de Nochebuena, de Navidad, ahora también de fin de año. ¿La gente en la cárcel va a misa? Es decir, ¿o usted celebra con muy poquita gente?
Celebramos el día de la vigilia de Navidad con el señor obispo, don Sebastián. Sí. Él ya tiene costumbre, cada año viene a celebrar la misa del gallo, que llaman ellos, nosotros le llamamos la vigilia de Navidad, pues sí. Más de 130 internos.
Ah,
y eso,
o sea,
que no
muchos.
Resulta fácil. Muchos. No resulta fácil, porque para ir a... Para juntarse en el sociocultural, un teatro, diríamos, pues allí los internos tienen que hacer una instancia, tiene que ser aprobada por el subdirector de seguridad, pues algunos tienen incompatibilidades, no pueden encontrarse, no pueden, en la prisión cada uno vive en su módulo, según tipo de delito y según otros criterios. Y para juntarse, pues es necesario que se autorice. Entonces, la burocracia también en esto nos va en contra, porque hay que hacer una instancia, tiene que llegar a su destino, tiene que ser aprobada, en fin. Y después, todavía, cuando tienen aprobada su participación, después les tiene que venir bien, porque a lo mejor en este momento uno tiene una visita, otro tiene... En fin, que es difícil. Y aún así, más de 120, 130 personas asistieron a la misa de Navidad. Unos días antes ya adornamos el espacio,
sí.
Durante el Adviento también vamos preparando la Navidad y acabamos la última semana adornando todos los módulos, 15 módulos que tiene esta prisión, con motivos religiosos y motivos navideños, para ir creando un poco de ambiente. Y ahora ya preparamos fin de año.
O sea, es un no parar esto.
Progresivamente, sí. Por fin de año, cada año les regalamos un almanaque, un calendario.
Sí.
Porque para el preso los días son muy importantes, especialmente los días que van cumpliendo la condena. Entonces van tachando los días que ya han cumplido. Y les damos un calendario con un mensaje, que este año no puede ser otro que Peregrinos de la Esperanza, preparando el jubileo. Con la expectativa de que, como hicimos en el jubileo pasado, yo estaba ya de 25 años. Entonces, fuimos a Roma, tres internos, en representación de todos, y este año vamos a intentar poder llegar a cinco, según las posibilidades.
¿Pero están en segundo grado o están en segundo grado?
No, en segundo grado.
Segundo grado.
Porque yo entiendo que en tercer grado, en semi-libertad, ya casi pueden ir por su cuenta. Entonces, lo importante es... Eso, que sea un paréntesis importante en el segundo grado, que algunos... Bueno, para eso se exige que hayan salido algún permiso ya. Pero bueno,
ya.
Que puedan ir a Roma, ahí a celebrar con el Papa y con los internos de todo el mundo, pero básicamente de Europa estuvimos en el jubileo pasado. Pues fue muy, muy impactante.
Usted lleva mucho tiempo acompañando a los presos en Palma de Mallorca. ¿Qué es lo que necesitan? Es decir, en estos momentos, pues ya dice usted que es la distancia de la familia, pero la vida en la cárcel es dura, pasa el tiempo muy lento. Luego yo no sé si en la cárcel de Palma de Mallorca hay tensiones y hay conflictos, en otras cárceles de España sí los hay. ¿En qué consiste su acompañamiento?
Sí, nuestra cárcel no es que sea especialmente conflictiva. Pero, por supuesto, la vida en prisión es dura. Es dura porque ahí reina la desconfianza, de hecho. Nadie se fía de nadie. Entonces, la vida es siempre, ir con cuidado. Nosotros, en ese sentido, somos, de alguna forma, un flotador. A nosotros... confían en nosotros, los internos.
Ya. Son personas sentido, en las que se puede confiar.
Eso, se puede, porque allí no se puede confiar casi en nadie. Yo les insisto que confíen en los profesionales, que ya son profesionales, y la inmensa mayoría son profesionales, por supuesto, honestos y implicados, la inmensa mayoría. Habrá alguno que no, como en todas partes, pero no se puede generalizar, todo lo contrario. Hay que generalizar que los los profesionales son implicados y son competentes. Pero ellos no se fían porque son institución, y yo lo entiendo. A mí me dicen, yo padre, al psicólogo, ¿qué quiere que le diga? Lo que quiere escuchar, porque es el que vota al final. Vota si yo soy digno de tener un permiso o no. Entonces, ¿de quién se fían? De nosotros, que somos, en este sentido, ellos nos consideran más cercanos a ellos que a la institución, por mucho que nosotros siempre remarcamos que no queremos ser los buenos de la película, que somos colaboradores del centro y de la institución. Ahora, lo que pasa con un perfil distinto, por supuesto, claro. Con una misión distinta, ¿eh? El profesional es profesional, y nosotros somos voluntarios, y ahí está la diferencia.
Sí, dígame.
No, digo que lo que les ofrecemos también es, ellos lo dicen, ellos lo expresan así, oxígeno, aire libre, porque con nosotros utilizan otro lenguaje, ya no es el lenguaje carcelario de si el funcionario y si el juez y si el permiso y si la junta tal y si el juez de vigilancia. Entonces, pues con nosotros tienen otro lenguaje y tienen otros temas de que hablar. Y es, de alguna forma es esto, dicen aire libre, sí. Entra. Y entonces,
aire fresco, aire limpio, ¿no? Y confianza, que es una cosa muy importante. Padre Jaume, gracias por estar con nosotros contándonos cómo se vive en la cárcel de Palma de Mallorca en la Navidad. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
5:04 ya minutos para las 8, las 7 en Canarias. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días otra vez. Vamos rápido
telegrama de la prensa.
Mira, en ABC titulan, el Poder Judicial se prepara para resistir los ataques de Sánchez, y también llevan otra noticia. La Iglesia española cambiará en 2025 con la renovación del 20% de los obispos. En El Mundo dicen, Sánchez lanza a sus ministros a las comunidades autónomas para extender su control del PSOE ante los críticos. El País, Elon Musk, un agente del caos en la Casa Blanca de Donald Trump. Y en La Vanguardia dicen, el retorno de Trump pondrá a prueba el orden internacional. La Unión Europea, más sola y debilitada, bueno, pues afronta este reto.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche, y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.